Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Buenos días. Jueves 21 de marzo, señores, penúltimo jueves de marzo. Pero lo más importante es hoy, aunque ya lo había dicho, ayer fue el equinoccio de primavera. Ayer entró oficialmente la primavera a esta parte del planeta. Pero, bueno, como que siempre el 21 de marzo es como el día oficial del inicio de la primavera, el que hemos ubicado, donde es el festival en la escuela, donde es el festival en el kinder, donde traemos la bicicleta, y a ver, disfracen sus bicicletas y véganse disfrazados de, si de abejita o de flor o algo. Bueno, quiero decirles que yo, la foto, la peor foto, buenos días a todos, pero aprovecho para decirles, la foto que más ridículo me hace sentirme y que más incómodo me sentí es un día que de chico, mi mamá me llevó disfrazado de rosa. De flor al creo que Cristian debe tener esa foto por ahí porque la hemos sacado en varios programas, pero me sacó, a ver si la tienes, si la llegas a tener, Cristian, si la llegas a encontrar, no sé si la tengas por ahí, con mucho gusto se las publico. Es una foto donde yo estoy en el concurso del kinder. Mi mamá, la verdad, es una mujer extremadamente bien hecha y me hizo un traje increíble con papel lustre, pero en serio, impresionante, con papel lustre, donde traía yo mallas verdes, zapatos verdes, todo como que fuera el tallo y toda la parte de arriba una rosa, ¿no? O sea, pero me veo y estoy llorando con una impotencia de un niño de 3 años o 4 años de, no manchen, quítenme esto, por piedad, quítenme esto. Y gané el primer lugar, porque bueno, quiero pensar, porque tengo así al lado la hoja y tengo un número 1, me imagino que fue el primer lugar. Pero bueno, cómo me dio pena esa foto. Igual ya está en Google, Anita. Igual está en Google porque le hemos comentado varias veces. Y con mucho gusto ahorita se las comparto en mis, en mis redes. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Saludos a toda la gente que nos escucha. Ciudad de México, ¿cómo están? Muy buenos días. Estado de México, ¿cómo están? A toda la gente que viene manejando, repórtense. Díganme, por favor, cómo se llaman, dónde vienen manejando, por dónde están. Si están en una plataforma o si están trabajando en una empresa. O si están... ¿Por qué trabajan manejando? Díganme por qué trabajan manejando. Mi querido Elías, a las 3, cuando yo diga 3, tú vas a soltar ese bonito jingle donde la gente va a ubicar el WhatsApp, lo va a grabar en su teléfono celular y desde este día siempre viviremos felices. Viviremos felices para siempre cuando me manden el WhatsApp. ¿A dónde me pueden mandar el WhatsApp? Aquí. 1, 2. ¿Qué pasó? O sea, sí, fui claro. Pero te digo algo, sí, también te entiendo porque me agarra. O sea, hice todo el rollo. O sea, también a mí se me olvidó el 1, 2, 3. Pero así ahí va, fíjate. 1, 2 y 3.
Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Exa.
5584-11-1407. 5584-11-1407.
¿Aló?
Jordi en Exa.
Aló, yo estoy aquí abriendo rápidamente sus WhatsApps para poder ver todo lo que están diciendo, poniendo, comentando y gracias a toda la gente que está mandando mensajes. Buenos días, Jordi, desde Durango, soy Uber. Hola, qué buena onda, hay mucha gente en toda la República, me encanta. Este programa es completamente nacional, así es que me encanta que estén aquí. Dice, hola, Jordi, soy Joana González. Yo trabajo, espérame, es que estoy aquí con mi computadora medio mal. Ya, yo trabajo manejando porque me encanta estar tras el volante y saber que ayudo a la gente a llegar a su trabajo, escuela. Bien, entonces, Joana, besitos, que estés muy bien. Hola, Jordi, buenos días. Mi nombre es Gerardo, soy taxi del aeropuerto de la Ciudad de México. Uf, cómo los uso y cómo les agradezco. Y traigo al volante porque los salarios están muy bajos. Ah, eso es lo que perfecto. Dice, gracias, te mando saludos. Dice, buenos días, Jordi y Manolito, les mando muy buena vibra. Ciudad de México, trabajo de doméstica y a diario escucho. Me haces ameno el día. Gracias, corazón, que estés muy bien. Te mando muchos besitos. Dice, hola, Jordi, soy Fer, trabajo manejando porque es un negocio familiar de transporte. Por cierto, cumplimos el mismo día, 16 de octubre. Vientos, Fer, felicidades, qué padre. Te mando muchos saludos, Fernando. A ver, díganme, dice, hola, Jordi, buenos días. Soy Sandra, quiero boletos. No, pero espérense, estamos en la parte de... hola, Jordi, soy Jordi, no sabía que tenías un libro para 15 años. Lo vimos en tu blog, ¿sí? Qué chistoso, sí, sí tengo uno para 15 años. ¿Cómo le puedo hacer para conseguirlo y regalárselo a mi hija en sus 15 años en julio? Se llama Mis 15. Mis 15, así yo creo que búscalo en Amazon. No sé si todavía haya, porque fue un libro que salió hace un rato, pero está, la verdad, está muy padre y le va a funcionar para organizar sus 15 años, pero sobre todo para saber ¿Saben qué? Busqué en ese libro principalmente, porque les voy a decir una cosa que así está en Amazon. Busqué en ese libro que las niñas, o quien fuera a cumplir 15 años, más preocupados que por una fiesta, se dieran cuenta que los papás hacemos todo lo posible por ellos y lo más que podemos, y lo más que lo que más quisiera un padre es darle todo lo que su hija quiere, pero que no es posible, y que el secreto, o más bien el regalo más grande de tener 15 años es tenerlos. Y entonces el libro sí te enseña muchísimas cosas y muchos tips de cómo organizar unos buenos 15 años, desde cómo empezaron los las tradiciones hasta, miren, sí está en Amazon, cuesta ¿cuánto?
500.
Ay, 500 pesos, está caro. No, seguro lo encuentras más barato, ese debe ser 300 en Mercado Libre. Ah, qué perfecto. 300 pesos en Mercado Libre lo encuentran. Y lo que les dice es que el mejor regalo que puede tener una quinceañera es tener 15 años. Y entonces hago como mucha conciencia a la niña de lo fantástico que es tener esa edad y todo lo que tienes y puedes hacer. O sea, de hecho me pasaba, ¿saben qué me pasaba? Que luego decían, oye, mi hija quiere leer el libro de los 15 años. Y me decían, ¿qué dice el libro? O sea, mi hija me abraza y me dice que lo que yo pueda hacer para los 15 años, estoy feliz y estoy, y que está, ella está contenta con lo que sea. Y era, es por lo que trae el libro adentro. Entonces, bueno, sea mis 15. Gracias por comentarlo. Bueno, en fin, saludos a toda la gente que está en taxis. Tal dice, hola Jordi, soy Jorge, trabajo de taxi en esta maravillosa Ciudad de México y sería un placer poder trasladarte. ¡Ay! Me encantaría. Saludos a mi esposa Brenda. Gracias, Jorge. Seguro algún día nos vamos a topar porque uso mucho Uber y todo. Bueno, Uber y taxi y todo. Buenos días, Jordi, soy Ana y estoy trabajando en mi taller de costura. Perfecto. Bueno, señores, a ver, hay un chorro de cosas bien interesantes que vamos a platicar. El programa de hoy viene, híjoles, Mario Castañeda. Como ustedes saben, pues bueno, recientemente, prácticamente la semana pasada, falleció el creador de Goku, bueno, de Dragon Ball Z, bueno, Z y todas las letras que quieran ponerle, Z, L, G, B, T, Q, 3, Akira Toriyama. Ay, ese Akira, como Akira y yo fuimos 2 años juntos al kinder, ya les voy a platicar. Akira me decía, ¿dónde está mi mochila? Decía, Akira. Bueno, el asunto es que lamentablemente falleció Akira, creador de Dragon Ball, esta serie que pues ha sido icónica durante tantos años y que sigue siendo, y que sigue habiendo capítulos nuevos de Goku y de todas estas aventuras. Así es que hoy viene Mario Castañeda es la voz de Goku y va a estar con nosotros aquí en el programa, o sea que estén bien pendientes, va a estar bien padre. Voy a hacer TikTok Live, voy a hacer live en TikTok para que lo puedan ver, y por supuesto lo vamos a estar subiendo también a las redes de la estación, así es que bueno, va a estar buenísimo. Otra cosa importante, tengo un chorro de boletos para poder regalar, ahorita les digo cuáles. Otra cosa importante, Belanova anuncia su participación en el Tecate Emblema. La verdad es que estoy sorprendido, ha sido una locura el regreso de Belanova. Fíjense, Belanova era algo que necesitábamos y no lo sabíamos. Así como cuando dicen, éramos felices y no lo sabíamos, éramos felices cuando teníamos a Belanova y no lo sabíamos, y como que la verdad, desde que se puso en pausa la carrera de Belanova, como que muy poca gente hablaba de ella, del grupo, ¿no? De la pausa. Sin embargo, regresó y todo el mundo está vuelto loco. A mí me gusta muchísimo la música de Belanova. Ayer pusimos la de Tus Ojos, que es una canción preciosa. Esta es Rosa Pastel, ¿verdad? A ver, súbele tantito, porfa. Bueno, el asunto es que para acabarles pronto, pues gracias a Dios ya regresaron. Yo tengo muchas ganas de platicar con Denise para ver exactamente qué pasó, bueno, con los tres para saber qué pasó. Y pero aparte de todo esto, quiero decirles que pues fue un exitazo en el Vive Latino este fin de semana. El fin de semana pasado fue una locura de éxito lo que sucedió. Entonces, pues obviamente, pues ya, los del Pal Norte se pusieron las super pilas, dijeron, güey, pero en friega, tráete a Belanova. Y entonces va a estar el viernes 17 de mayo en el Tecate Emblema, para que estén todos pendientes. Los boletos están, no sé si ya están a la venta. Ah, no, sí, perdón, claro, ya están a la venta, pero todavía hay boletos disponibles en Ticketmaster. O sea, ahí va, lo que hicieron los organizadores, dijeron, no estaba Belanova incluido, de repente vieron el trancazo que fue Belanova en el Vive Latino, y dijeron, vámonos de volada, y ya lo tienen también en el Tecate Emblema. Entonces ahí está, como para que sepan qué onda. Un chorro de cosas que quiero platicar también. Belinda lamentablemente tuvo que cancelar una tenía una presentación en la feria de Cuatza, de Coatzacoalcos, Veracruz, quiero pensar, y subió una foto pues en una cama de hospital conectada, ya saben, intravenosamente, pues como normalmente por donde te ponen el suero, diciendo, y puso un mensaje que era la salud siempre tiene que ser lo más importante. Entonces está hospitalizada Belinda, por supuesto dice que va nada más a posponer su presentación en Cuatza, digo, me imagino ya no va a estar en la feria, porque la feria pues no se puede mover al día que pueda Belinda, pero seguro Belinda va a hacer algo padre. Pero bueno, pues lo más importante es que esté bien de salud. No se sabe exactamente cuál es el problema de Belinda, pero bueno, auguro que no es algo demasiado delicado, porque pues si puedes subir una foto a tus seguidores, entonces que no están las cosas en pues algo que creo yo que sea grave, ¿no? Como lo que pasó con Daniel Bisoño, que sí estábamos realmente muy preocupados. Pero bueno, pues que se recupere Belinda, le mandamos un beso muy grande. Y señores, a ver, el rolita de jueves, ya saben que es jueves noventero, son las 10 de la mañana con 27 minutos en todo este país, o bueno, no en todo, pero en gran parte del país, en la zona centro sí, en una hora más, qué hora más, qué hora menos. Acaba de cambiar el horario y nadie nos dimos cuenta, porque como ya nos quitaron este rollo del horario, del cambio de horario, nadie se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta porque mis teléfonos y todo se empieza a mover. Entonces, pues bueno, el asunto es que son las 10:27 y ya saben que los jueves son noventeros. Jueves noventeros. Aquí sí solicito todos sus votos, tanto en Twitter como en WhatsApp, porque voy a poner dos canciones a que ustedes digan cuál, y bueno, por supuesto, el interventor nos va a decir cuál va a ser la que va a ganar. La canción número uno, hoy va a ser jueves noventero de Boy Bands, ¿no? Bandas. La primera es ¿ya tienen Larger Than Life? Órale. O ya tienen Bye Bye Bye. Perfecto. A ver, vamos primero con Bye Bye Bye. Ya las quemé las dos, pero bueno. Bye 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 de NSYNC, que últimamente los hemos estado viendo como que se están asome y no sabemos si va a haber una gira o Ana. Posiblemente va a haber una gira y puedas irlo a ver a cualquier lugar del mundo porque tienes esos recursos. Adelante, por favor, NSYNC. Ok, la uno, quítala. La uno es NSYNC, la uno es esta canción que pues ya acaban de escuchar. ¿Cuál es la dos? ¿Contra cuál va a competir? Contra los Backstreet Boys y esto es ni más ni menos que Larger Than Life. ¡Venga! ¡Quítala! Y sorprendentemente entra a esta competencia un tercer participante, nadie lo creería que se iban a poder colar hasta acá, pero lo hicieron, señores, contra NSYNC y Backstreet Boys, Tierra Cero. No haces otra cosa que pensar. Los quiero, les mando saludos amigos, los quiero mucho. Se llama Volverás a Sentir, ¿no? Vamos a unirlos, ¿por qué no? ¡Claro que lo merecen! Te dije que en el fondo él no te quería como tú creías. ¡Quítala! Ok, señores, la 1 es NSYNC con Bye 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 Bye. La 2 es Backstreet Boys con Larger Than Life, 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 Life. Y la 3 es Volverás a Sentir, Tir, 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 con Tierra Cero. Y ahí no dije más porque es cero. Señores, ahí está, señores. La 1, la 2, la 3. Empiecen a votar por el WhatsApp al 5584-111407. 5584-111407. ¡Ahora! Y empieza la votación rápidamente. Dice voto por la 2 rápidamente. Jordi Pablo César, voto por la 2. Pongan su nombre para saber a quién y mandarte a saludar. ¡Rápido! Soy Eduardo Güell, voto por la 2. Muy bien, voto por la 2. Backstreet Boys. Jordi, voto por la 3. Hay un voto por la 3 de una chica. No sé quién es, no alcanzo a ver quién eras. Soy Diana. Diana, ¿cuál dice voto por la 2? Muy bien, Tierra Cero de Hugo Moreno. ¡Wow! Tierra Cero, impresionantemente está llegando. Dice, voto por la 1, por favor. Dice, NSYNC, voto por la 1. Dice, voto por la 2, voto por la 3. Carlos nos dice, Alonso Sandoval. Dice, Backstreet Boys, por favor, soy Lolis. Lolis, gracias por votar por la 2. Dice, Backstreet Boys, por favor, forever. Dice, Jordi, voto por la 3. Ah, caray, la 3 está empezando a tener. Dice, varios votos. Dice, voto por la 2. Dice, Tierra Santa. No, no se llama Tierra Santa. Dice, voto por Jordi, la 2, por favor. 2, Julieta. Leslie García, voto por... Ay, Leslie García, ya no vi por cuál, por la 2. Están entrando demasiado rápido, voto por la 3. 3, maldito perro, soy Arturo, voto por la 2. Voto por la 1, Nam. Diego dice, perdón, voto. Dice Jordi, voto por la 2. Me llamo Esmeralda, gracias Esmeralda. César Ortega, voto por la 2. Dice, soy Ara, voto por Tierra Cero. Luego dice, voto por la 3, soy Bere, estoy sorprendido. Voto por la 2, Andrés. La 2, mi Lord. Uf, Jordi también fue de los 90, gracias por la información, pero lo que quiero aquí es que votes, no que nos digas que otro hubiéramos podido poner. Ponme Edgar y dice, voto por la 2. Dice, hola, Jordi, soy Said, voto por la 2. Dice, hola, soy Zoe, no soy feliz. Ok, no, dice por la 2. Ok, voto por la 2, gracias. Dice, voto por la 1, saludos. Y dice Jordi, voto por la 3. Excelente, buen día, saludos desde Monterrey. Hola, soy Brenda, voto por, dice Perrito. Voto por la 2 de Manny. Soy Shirley y voto por Shirley, vota por Tierra Cero. Señores, se han cerrado en este momento las votaciones. Algo que parecía inalcanzable, nos está sorprendiendo. Es algo realmente complicado. Y es aquí donde a las 10:33 de la mañana, hora centro de la Ciudad de México, entra nuestro interventor. Ya nada más la pura musiquita me malviaja. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, bien.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien.
Bien, qué bueno. Acá también, ¿eh? Acá todo bien, todo perfecto. Señor interventor, ¿está bien que le llame así?
Sí, como guste.
Pues es lo mismo señor interventor que señor don interventor.
Señor interventor, está bien.
Perfecto. Señor interventor, ¿cuál es el resultado de nuestras votaciones de hoy?
La opción número uno.
Sí.
Denominada Bye del grupo NSYNC, del extinto grupo NSYNC hasta hoy.
Hasta hoy, pero ya lo hemos visto ahí, ¿no? Que se asoma.
Sí, justo por eso lo comenté. Justo por eso fue la acotación al acta. Repito.
No, ya estamos. NSYNC el primero.
Bye.
Perfecto.
Tiene 4 puntos.
¿Solo 4?
Aciertos o reactivos.
¿Solo 4?
No sé, eso tengo que decírselo a su gente.
Ok.
Yo únicamente conté los votos.
Ok. ¿La número 2?
La número 2, denominada Larger Than Life, del grupo Backstreet Boys.
Ajá.
No extinto porque sigue vigente.
Sí, sí.
Hace poquito incluso estuvieron en la Feria de León.
Sí.
Tuvo 18 puntos reactivos.
Perfecto.
O votos.
O votos.
18.
18.
Opción número 3.
Sí.
Volverás a sentir. Uh-huh. Del extinto grupo Tierra Cero. Uh-huh. Hace poquito en el Boy Band Experience, sin embargo, no estaban todos del Tierra Cero. Entonces no puede denominarse que sigue vigente Tierra Cero.
Era Tierra menos uno, ¿no?
Pues era como nada más Polvo Cero.
Polvo Cero. ¿Tuvo, no le ganó a NSYNC?
No sé, ¿quiere que vuelva a repetir?
No. ¿Cuántos votos tiene?
Ah. Volverás a sentir, opción 3.
Sí.
Tierra Cero. Increíblemente. Porque entró de relleno. O como último... opción.
Inclusive como triquiñuela.
Eso no lo podría denominar, porque si es una triquiñuela no puede haber interventor. Queda fea la legalidad.
O sea, bueno, me refiero como, pues, como algo...
¿Jiribilla?
Eso quise decir, la jiribilla.
Jiribilla. Sí, jiribilla. Aquí dice jiribilla. Opción número 3. Increíblemente, tuvo 11
no.
aciertos, puntos o votos.
¿11 aciertos?
Eso fue lo que dije. 11 aciertos, wow. Puntos o votos.
Me sorprendió.
Que tenga salud.
Gracias. No lo puedo creer que volverá a sentir. A ver, quiero hacer un último experimento, si es que se me dicen que es posible. Quiero rápidamente poner solamente Backstreet Boys contra Volverás a Sentir. Solamente Backstreet Boys contra Volverás a Sentir. Lo que digan... buzos, ¿eh? Lo que digan va a ser realmente la canción que vamos a poner. Rápido, así nada más, un minuto de votos entre Backstreet Boys, que es la 2, y Volverás a Sentir, que es la 3. Pongan su nombre y tal, pero pongan su nombre porque estoy viendo. No voten dos veces, porfa. ¿Sale? 1, 2, 3. Le estoy dando una oportunidad a Tierra Cero. ¡Ahora! Rápido, Jardín Eric, la 3, por favor. Volverás a Sentir, que es la 3. Jordi, voy la 2. Pablo César, voy la 2. Jordi, la 2. 2, Jimena. La 3, dice Alejandro Soto, la 3, Backstreet Boys, la 2, Elena, la 2, Selene, la 2, Soy Silvia, la 2, la 3, dice Volverás a Sentir, la 3, Ingrid, la 2, Jaime, Voy con Tierra Cero, la 3, no manches, no lo puedo creer, la 3, Diego, por la 3, Soy Carmen, Volverás a Sentir, Soy Elizabeth, la 2, Soy Lulo, voto por la 2, gracias Lulo, Soy Elizabeth, ya te conté, Soy Berta, la 3, Juanchi, la 3, Vicky, la 2, Carla la 2, Diana la 2, Israel la 3, la 2, Liz Esparza la 3, soy Jordi, le doy a Giseb la 2, soy Yasef y soy Elizabeth Gutiérrez la 2, basta. Ya nada más, ¿quién ganó?
Tengo una pregunta.
¿Si se sumarán los puntos anteriores?
¿Quiere que se sumen o únicamente esta segunda ronda de votación?
Únicamente la segunda ronda para meterle vibra.
Entonces un empate.
¡No manches! ¿Neta? ¿Neta? ¡Guau!
A 14.
¿A 14? Ok. Desempate. ¡A la una! Todo el mundo puso, ¿eh? Neta, es Backstreet Boys con la 2 contra Volverás a Sentir la 3. Desempate. ¡Una, dos, tres! ¡Rápido! La 2, la 2, la 3, la 2. Ya no me pongan nombres. La 2... La 2, la 3, la 2, la 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3. ¡Ay, vas muy rápido! La 2, la 3, la 3, la 2, la 2, la 2, la 3, la 2, la 3, la 3. ¡Basta! No manches.
Tengo una pregunta.
¡No!
¿Es sumado o únicamente?
No, hubiera sido lo mismo sumado... El anterior, porque el anterior era empate.
¿Sumado en total?
No.
Esta única.
Esta última.
Opción número 2, Larger Than Life, Backstreet Boys, tuvo 9 aciertos, votos o reactivos.
¿Y Tierra Cero?
Tierra Cero, Volverás a Sentir, tuvo 12.
¡No!
Puntos, aciertos o reactivos.
No lo puedo creer. Oye... No, en este momento les estamos dando alas a Tierra Cero. O sea, ya estoy viendo la gira, los vasos, los pepsilindros, las camisetas, las playeras, ¿no? Señores, ustedes lo dijeron, no lo puedo creer. Dicen, no es justo. Dicen, la 3 no es justo. No, pues sí fue justo. Lo estamos leyendo como fue. Señores, no lo puedo creer. Gana por encima de NSYNC, Bye Bye Bye. Por encima de Backstreet Boys, Larger Than Life, Tierra Cero. Volverás a Sentir, ustedes las cogieron. ¡Vámonos! 10:39. Oye, estoy impactado. Mi querido Rafa, mi querido Luigi, a todos los tierraceros les mando muchos saludos y bonita vibra. Y me da mucho gusto que su canción haya ganado, ¿no? Consideremos la gira. O sea, digo, tampoco nos vayamos a todo, tranquilos, ¿no? O sea, es un programa de radio que está fantástico. Que nos ocurra a nosotros, métanos. Informe de última hora. Informe de última hora. Hay muchísimas quejas sobre que no es posible que no hayamos puesto Backstreet Boys. Por lo tanto, pondremos también un pedacito de Backstreet Boys. Sigue la programación. No, no, la otra todavía. Perdón. Gracias. Interrumpimos esta canción porque estoy leyendo un mensaje de mi WhatsApp que dice: Jordi, pon la 2 ya, 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 en serio, ya, no estoy jugando, ya casi llego al trabajo y no voy a poder escucharla, soy Leclot. Ok, pon la 2. Live. Gracias por todos los comentarios, estamos leyendo todos, están increíbles, gracias Joaquín. Ya, tranquilo, tranquilo Joaquín. Manolito Fernández, ¿cómo estás, amigo?
Bien, amigo, contento de verte, saludarte, contento de esta votación, de estas tres grandísimas opciones de música. Rato, si nos da tiempo, ponemos también en sync, ¿por qué no?
Sí,
¿por qué
no? Ya pongan también la uno, ¿no?
Exactamente.
Jueguen, ¿no?
Oye, amigo, fíjate que se está preparando ya la siguiente pelea del Canelo Álvarez. Ajá. Es el 4 de mayo, es contra Jaime Munguía. Es este peleador de Tijuana contra el tapatío Canelo Álvarez. Sin embargo, mucha gente gente está criticando al Canelo porque querían que se enfrentara a otro México americano que se llama David Benavides. David Benavides es conocido como el monstruo mexicano y es un gran peleador. Y entonces dice, la gente que sabe, porque yo no sé, la gente que sabe dice que el Canelo dijo: no, soy tonto, ahorita no peleo con David porque David sí puede ser un peleador que sí le puede ganar al Canelo, ¿no? Okay. O sea, el Canelo no quiso exponer como su campeonato. Entonces enfrentó a Jaime Munguía. Le preguntaron, porque ayer fue el primer careo de Jaime Munguía contra el Canelo, le preguntaron que por qué no se enfrentaba a David Benavides. Entonces contestó palabras más, palabras menos, dijo: es que, pues no sé, él, o sea, no sé por qué no se armó esa pelea, él no trajo nada a la mesa para mí. O sea, quiere decir que no le ofreció nada, él como campeón le tienen que ofrecer, ¿no?
Okay.
Entonces dice: si algún promotor con el que trabaje viene conmigo y me dice, te ofrezco 150 o 200 millones de dólares, pues quizá lo pensaría, esa sería la única razón por la que pelearía con él, porque lo único que me aporta él son 25 libras más de peso. Eso fue lo que dijo el Canelo. Okay. Entonces, sí, o sea, si alguien llega con 200 de dólares, peleo con él. Entonces, obviamente, se armó un revuelo por esta declaración, y David Benavides, en sus redes sociales, puso un poco como diciendo así, puso: Canelo, si no tengo nada que ofrecerte, entonces ¿por qué estás pidiendo 150, 200 millones de dólares para pelear con alguien que no vale nada? Ojalá después de que ganes este dinero, porque el Canelo dijo que eso es lo que va a ganar en esta última pelea, en la pelea que va a ser el 4 de mayo, 200 millones de dólares. Dijo: ojalá que después de que ganes ese dinero te sobre para que por fin te compres un par de huevos.
¡No manches!
Eso le puso en sus redes sociales. ¡La escándala que está pasando!
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? No, así manches. Le dijo: ojalá te tira para comprar un par de iguiguis.
No, güey, está fuerte. Está fuerte, 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 fuerte. A ver, vamos a ver si contesta o ya no contesta el Canelo, ¿no?
Pues yo creo que... pues es que si contesta sería: órale, nos vemos en el ring. Pero ahorita no puede el Canelo, claro, porque tiene una pelea en puerta.
Ah, exactamente. Y menos, no necesariamente si tenemos la cantidad... o sea, si no se puede aportar esa cantidad de dinero, que sí es lo que gana normalmente el Canelo.
Pero en otras épocas, en otras circunstancias, otro peleador diría: güey, no me importa que no me pagues 200, con que me den 20, voy a pelear contigo para callarte la boca.
De acuerdo. Oigan, completamente de acuerdo, amigo. Gracias, muy interesante. Oigan, rapidísimo les pregunto, ¿todavía cargas, esperas, si tienes el agua estorbando en tu cocina? En serio, ya no. O sea, ya no. Eso no. Date cuenta y cámbiate a un purificador de agua Mave. ¿Se acuerdan que he estado platicando? Están fantásticos los purificadores. Disfruta de agua segura, pura y a la mano para toda tu familia. Ya no cargues más garrafones y ayuda al medio ambiente. Atrévete a vivir la mejor alternativa para refrescarte. Date cuenta y haz cuentas. En serio, haz cuentas. Ponte a hacer cuentitas. Te vas a dar cuenta de cuánto te podrías ahorrar. Y aprovecha los primeros 3 meses al 40% de descuento durante el mes de marzo. Contacta a la gente de Mave, perdón, al 55 73 92 7494. Ahí les va otra vez: 55 73 92 7494, 55 73 92 7494, y pregunta por su tienda más cercana y ahí se va a dar cuenta de todo lo que en realidad mereces. Purificadores Mave, el agua más simple. Manolito Fernández. esa risa en vivo me encanta.
Es que dice Demoniac aquí en ex Twitter, dice: Jordi, Manolo, ahora pídanle algo a Tierra Cero para su fiesta, en una de esas renacen por ustedes.
Sí, no tienes toda razón, hay que pedirles algo.
La fiesta que vamos a hacer de aniversario, para la gente que no escuchó el programa ayer, les recomiendo que escuchen el podcast.
Que ya tenemos fecha, ya ayer le pusimos fecha y todo. Vamos rápido, un corte y regresamos. No le cambien, es Jordi en Exa 1050.
Jordi Rosado en Exa.
Seguimos, seguimos aquí en Jordi. Jordi en Exa. Estamos aquí en Jordi en Exa, señores. Oigan, rapidísimo, aprovecho para decirles: atención, 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 mujeres. En este mes dedicado a ustedes, Laboratorio Médico Polanco los invita a priorizar su salud. Las invita a priorizar su salud. Fíjense, la prevención, como ustedes lo saben, es clave para mantenerse súper, súper sanas. Y lo más importante, detectar cualquier anomalía. Lo más importante, a tiempo. O sea, eso es como básico y esencial oportunamente, ¿no? Bueno, por eso, durante este mes de marzo, aprovecha el 10% de descuento en todos sus check-ups y perfiles médicos los días lunes, miércoles y viernes. Desde el check-up más básico hasta el más especializado, ¿eh? El amplio catálogo de estudios del Laboratorio Médico Polanco abarca necesidades ginecológicas, hormonales, de tiroides, embarazo y mucho más. Invierte en tu bienestar y mantén una vida plena y saludable. Recuerda, en Laboratorio Médico Polanco estás en buena buenas manos. Aprovecha esta oferta válida hasta abril de 2024. No dejes pasar esta oportunidad única de tomar control de tu salud y disfrutar de una vida plena y activa. Agenda tu cita hoy mismo, hoy, llamando al 55 50 80 90 10. 55 50 80 90 10 o visita nuestro sitio web, que es impolanco.com. Bueno, ahora sí. Desde muy temprano, bueno, desde ayer, y nosotros ya llevamos como semana y media con esto, tenía muchas ganas de poder entrevistar a Mario Castañeda, que bueno, pues es un muy reconocido actor de doblaje, y especialmente pues ha llamado mucho la atención, bueno, más bien ha marcado su carrera algo importantísimo, de un lado para otro y también, o sea, de ambos lados, haber interpretado, seguir interpretando a Goku desde hace tantos años. Entonces creo yo que para Dragon Ball Z, Mario ha sido muy especial, y para Mario Castañeda, pues Goku ha sido algo muy, muy, muy especial. Lamentablemente, el primero de marzo, iniciando este mes, murió Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Entonces ha sido una locura en todo el mundo, por supuesto, contando México de una manera impresionante, con la cantidad de eventos, situaciones, comentarios, gente, fandom, toda la gente que le gusta el anime, pues bueno, y también los que no somos clavados del anime, sabemos el peso que tiene Dragon Ball en el mundo, en este planeta. Entonces, me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida a mi querido Mario Castañeda. ¿Cómo estás, mi querido Mario?
Muy bien, muy contento. Gracias por la oportunidad. No te conocía, pero qué gusto, gracias.
Igualmente.
Sí, son 28 años de Goku. La
28
verdad es que
años.
Se dice fácil, ¿no? Pero es más de una generación. Y es increíble porque Dragon Ball tuvo un final hace, en 2000, ¿no? Hace veintitantos años, y regresó, sí, y sigue hasta la fecha. Este año va a estrenar la saga nueva, Daima. Entonces, tomó de sorpresa terrible esta noticia de la muerte de Akira Toriyama, pero bueno, dejó ya todo preparado, la producción y todo, pero sí fue algo que no lo pensamos jamás.
Primero, qué impresionante el fenómeno Dragon Ball, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cuándo fue la primera vez? Bueno, aquí estoy viendo, Dragon Ball se transmitió por primera vez en Japón en 1986, cuando estábamos haciendo el Mundial de Fútbol, y cuando aquí estábamos en este Mundial con la mano de Dios y Argentina, campeón y todo este asunto.
Pique,
exactamente, todo ese rollo. En ese momento estaban haciendo Dragon Ball en Japón.
Sí.
¿Cuándo empieza Dragon Ball en México?
Bueno, empezó en Japón en anime, es decir, en la televisión, pero empezó un poco antes. Año se cumplen 40 años de que Akira Toriyama dibujó el manga, el cómic japonés. Y entonces, acá llegó a México en 94, por ahí, a televisión ya para doblarse, con muchos años de programas ya listos. Entonces, por eso es que este programa avasalló, porque llegaban paquetes a México de 50, 40 episodios, se doblaban muy rápido y se pasaban a televisión inmediatamente. Y lo que había sido un programa que se estrenaba uno cada mes, aquí en televisión estrenaban dos diarios.
No, bueno.
10 episodios semanales, 40 episodios al mes. Entonces, se acababan los episodios y volvían a empezar y todos los chavos se ponían locos, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué pasaba eso?
Se acababan.
Porque en el Canal 5 sucedía eso. O sea, era en el siguiente episodio, Goku, vamos a descubrir cómo no sé qué, y si va a lograr conseguir tal cosa o va a fallecer, casi. Y desde tú como chavito esperándolo, y al otro día llegabas, comías rápido de la escuela, te ibas, te subías, te sentabas enfrente de la tele, prendías a la hora y a continuación, Dragon Ball, y tú dices,
Capítulo 1.
Sí. ¿Tú qué? ¿Por qué?
Se acababan, o sea, era una locura. Y esto fue lo que avasalló no solo a México, que evidentemente es el epicentro porque aquí se dobló, aquí se grabó, pero para toda Latinoamérica, 450 millones de personas. Y como dices, quizás no has visto Dragon Ball, pero seguramente sabes,
claro,
qué es Dragon Ball y quién es Goku. Eso,
claro,
es una cuestión cultural, pop, ¿no? Es un ícono japonés. Entonces, sí, me tocó esta suerte de interpretarlo y me considero muy afortunado por eso.
Oye, dime una cosa, tú fuiste la primera persona que hizo el doblaje número uno, o sea, todos los capítulos, todos los episodios desde el uno que se ha transmitido en México, ¿son con tu voz o hubo alguien antes?
Sí, te voy a decir una cosa, yo entré cuando Goku crece, porque Goku era niño.
Sí.
Empezó un niño como de unos 8 años o algo así.
Sí, el niño no eres tú, ¿no? Eso
no,
sí me queda claro.
Es Laura Torres, una actriz de doblaje mexicana excelente, con una voz súper especial, rasposa, y hizo una creación maravillosa de Goku niño. Pero es curioso, yo soy la persona, yo soy la voz que se escucha diciendo ¡Dragon Ball! O sea, el primer episodio, la primera voz que se escuchó en Latinoamérica, en México, fui yo. Yo no sabía que estaba grabando algo que después iba a estar tan cerca de mí, Pero así sucedió. Entonces, sí estoy desde el principio, pero no como Goku.
¿Cómo era el inicio? Ese inicio que hacías como de locución, de inicio del programa, ¿cómo era? ¿Me lo puedes recordar?
Sí, claro. Se oía una música de taran, tan, 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 taran, tan, taran, taran, tan, taran, 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 Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón. Yo no canto. Pero bueno, así era como okay. Se conoció. Y lo curioso del caso, y esto es una anécdota que cuento, nunca me lo pagaron.
¿Cómo crees?
No, porque me metió el gerente de producción a grabar. Y yo lo grabé, me lo pagaron una vez, pero lo utilizaron como en 130 episodios. Pero como lo metieron al máster con la canción en español, ya era algo que se insertaba al principio. Claro. Y a todo el mundo se le olvidó que tenían que pagarme cada crédito. Claro. No me lo pagaron. Entonces, son cosas de la vida. Pero la vida es perfecta porque más adelante me regaló a Goku, ¿no?
Claro. Oye, ¿y cómo te dicen? Ok, bueno, ya creció Goku, ya viene en esta etapa, en esta nueva etapa. Y va a ser tú, hubo un casting, ¿no?
No, fue otra... Otra anécdota de esas raras. Yo estaba peleado con Gloria Rocha, la directora de doblaje. Uh-huh. Y se le olvidó. Y a mí no. Y
o sea, se te olvidó que estaba peleado.
Sí, a ella. A mí no. Yo soy cáncer, entonces. Y yo decía, o sea, pobre de mí, ¿no? Así, me lleva la ola de la emoción. Y un día Gloria me dijo, mijo, Goku ya va a crecer, yo quiero que tú lo grabes. Y yo pensé, vieja loca. O sea, estamos peleados, ¿no? ¿Cómo se atreve? Y entonces le dije que no. Y me fui muy feliz a mi casa.
¿Pero qué le dijiste así? No, gracias, no tengo tiempo.
La verdad, tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado, Gloria, te lo agradezco. Y ya. Digo, yo no sabía. Quizás si alguien hubiera sabido con lo que es Dragon Ball ahora, enojado o lo que fuera.
Claro,
sí, claro, sí, bueno, te voy a perdonar, ¿no? Pero en aquel entonces yo me di el lujo de decirle que estaba loca, ¿no? Y no. Pero mi hijo Arturo, un niño de 8 años, fan de Dragon Ball, fan de Goku niño, pues, qué emoción, ¿no? Entonces aquí estoy.
¿Cómo crees? Sí. Entonces, ¿qué le contaste a tu hijo?
Sí, fíjate que me ofrecieron a Goku, ya va a crecer, pero le dije que no. Y dejó de comer, se paró de la mesa y daba brinquitos alrededor de la mesa. ¿Y cómo que dijiste que no? ¿Y
qué te dijo? ¡Came! ¡Came!
Se hincó en el suelo, me rogó, por favor, tienes que grabarlo.
Ajá.
No, bueno.
Y entonces dijiste, sí, y ya le volviste a hablar a ella.
Ah, la busqué al día siguiente, ahí voy de ridículo a arrastrarme, ¿no?
Pues qué buena arrastrada.
Sí, bueno,
¿qué
pero...
¿Qué pensás arrastrarse?
Lo curioso 40 es que
años de trabajo.
Gloria no me había escuchado, ella escuchó que le dije que sí. Y cuando le dije...
Con razón te peleaste con ella,
o sea, no me hace caso, no me pela, ¿no? Entonces le digo, no, vengo a decirte que sí. ¿Y de qué? Pues de ayer que... No, me dijiste que sí. No, te dije que no. No, me dijiste que sí. Otra vez, ¿no? Pero bueno, ya, es historia.
Ok, ¿te acuerdas del primer episodio que grabaste?
Sí.
Ya como Goku.
Sí.
¿Cuál era? ¿De qué iba?
Es el comienzo de uno de los torneos de estos de artes marciales. Goku se fue a entrenar y dejaron de verse un par de años y regresa y viene cubierto con una sombrilla, con un paraguas. Está lloviendo, está chispeando y levanta el paraguas y ya lo ves adulto y dice, ¡hola! Y ahí es cuando lo ves por primera vez adulto y recuerdo esa escena... muy, muy presente. Entonces, ahí fue donde ya empieza su historia adulta.
¿Cómo? Bueno, a toda la gente que nos está escuchando, estamos completamente en vivo. Yo estoy transmitiendo en TikTok, mi TikTok, que es Jordi Rosado O, con dos O's al final, porque es O de oficial y Rosado de... Bueno, más y O de Rosado. pero bueno, para quien quiera conocer, muchísima gente conoce a Mario Castañeda, pero seguramente hay muchas otras personas que quieren conocerlos, ver la cara ahorita en este momento. Y también toda la gente que nos está escuchando por el programa de radio, pues cualquier pregunta que quieran hacer, ya saben, al WhatsApp 5584-111407. Estoy platicando con Mario Castañeda, pues bueno, actor de doblaje y voz de Goku, entre muchas otras, porque tiene muchas más voces, no solamente la de Goku. Pero te quería preguntar, ¿cómo fue ese primer momento de pensar en cómo iba a ser la voz? ¿Te dicen, te avisan? O sea, te dice, me gustaría una voz así o asado, o ves el personaje y le pones voz. ¿Cómo se hizo la voz en español o lo más cercana a la japonesa?
Claro, bueno, no, de hecho no, porque en Japón es Masako Nozawa, es una mujer.
Okay.
Y la voz que creó para Goku es una voz básicamente de niño. Y Goku no cambió de voz, Goku sigue hablando tal cual, ¿no? A pesar de que se supone que ya es un hombre de 50 y tantos años, sigue hablando con la voz de Masako, con este tono infantil.
Hasta cuando se pone mamé y todo, porque sí, ya todo, luego se pone bien
sí,
loco.
Sí, ¿no? Y sí, grita... Muy agudo, ¿no? Sí, se pone loca Masako. Y entonces la cuestión es que creció, pero no creció adulto, se fue como adolescente de unos 15 o 16 años, algo así se ve joven. Se ve todavía niño adulto, adolescente. Y entonces la idea era, bueno, una voz no adulta, no niño. Y entonces yo cuando lo vi le dije a Gloria, no me va. No, te queda perfecto, no me va, míralo, está muy... No, no, nada más sube un poco el tono de tu voz, ¿no? Y entonces, bueno, ahí estoy. Bulma, Krillin, Tenshinhan. ¿no? Ya no llego ahorita, ¿no? Porque ya pasaron los años. Pero el caso es, pues, que la idea era crear, con base en lo que Laura Torres había hecho con Goku Niño, con esta forma de hablar y la forma y la cadencia que tenía, seguir manteniendo eso para que el personaje no se desvirtuara, ¿no? Porque de pronto estaba aquí y de pronto ya hablaba así, ¿no? Entonces, no, era algo que tenía que mantener la esencia porque seguía siendo niño grande o adolescente joven. Entonces, bueno, me basé yo mucho en el trabajo de Laura para pensar en la voz.
Ok. ¿Puedes hacer el favor de mencionar varias frases típicas o algún texto inventado, como sea,
claro,
de Goku, para que ubiquen entonces cómo terminó la voz? Porque hay gente que nos está escuchando que dice, toda mi vida he oído de Dragon Ball y de Goku, pero no ubicaba muy bien. Y hay gente que está vuelta loca, que dice, ¡no! ¿Sí? ¡Mario Castañeda está ahí! O sea,
sí, bueno, hay una frase que es una frase que dice al final de cada episodio, cuando presenta el próximo, que dice el, ¡hola, soy Goku! Y ya explica, ¿no? Gohan, ¿por qué besas a Piccolo? Gohan y Piccolo son puñales. No lo sé, algo así, ¿no? Dice esto, pero por ejemplo hay una frase, un monólogo que dice cuando muere Vegeta en el episodio 86, cuando va a enfrentarse a Freezer, ajá, que es el primer villano grande, que le dice, le habla primero al cadáver de Vegeta y le dice, para que hayas llorado y me pidieras ese favor, tu angustia debió ser muy grande, Vegeta. Si entiendo bien, tú no te sentías ofendido por la muerte de todos los Saiyajin, te sentías humillado por la forma en la que ese sujeto los manipuló a todos. No sabes cuánto te odiaba, pero tenías el orgullo de un Saiyajin. Quiero que me des un poco de ese orgullo. Yo soy un Saiyajin criado en la tierra, por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste y también por todos los Namekusein que mataste, juro que te exterminaré. Todo esto se lo dice a Freezer antes de empezar a pelear.
¡Wow! ¡No manches! Se me puso la piel chinita, ¿no manches?
Y todavía falta que se muera Krillin, ¿no? Entonces, bueno.
¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué gran trabajo! Y qué emocionante, como dices tú. ¿Va cambiando la voz conforme a cuando lleva sus evoluciones? ¿O le metes un poco más? Hoy está más fuerte, está más tranquilo. Ahorita ya está en modo chango.
¿Sabes que uno como actor de doblaje cambias de acuerdo al personaje? La realidad de Dragon Ball es que Goku se ha mantenido casi sin cambio, muy, muy igual, ya no se ve tan niño, ya se ve adulto, pero no se le ve tampoco, o no sé qué idea tengo yo de alguien que tendría 50 y algo de años, tiene una nieta ya. Entonces, como no ha cambiado y la voz y la actitud y la energía sigue siendo la misma, realmente no ha cambiado. Y sin embargo, sí hay la voz de Goku, digamos normal, no Super Saiyajin, que es cuando sube la energía, ¿no? Y el cabello le cambia de color. Entonces, la voz de Goku sigue siendo el niño que le dice todavía a sus 50 y tantos años a Milk, la esposa, Milk, ¿puedo ir a entrenar con Kaiosama? ¿Puedo? O sea, como niño, ¿no? La realidad es que Milk, cuando se casó con él, en ese momento tuvo a su primer hijo, porque este es un niño tonto, ¿no? Inmaduro. Y cuando llega al Super Saiyajin, ahí yo siempre he definido esto, Goku se vuelve hombre cuando se convierte en Super Saiyajin. Cuando se enfrenta a Freezer, cuando la energía lo cambia, y entonces ya dice cosas como, ¡Freezer! ¡Quiero que te vayas de aquí! ¡No quiero que estés aquí! O sea, habla fuerte.
Sí, habla. Sí, de irme. No, bueno, pues yo estoy a dos de salirme en la cabina. Digo, no, espérame, ¿no?
No, tú no. cambia la forma de mirar, cambia la forma de pararse, cambia la actitud del personaje, y la voz cambia con esta, claro, actitud. O sea, tiene que ver con eso. No, con que uno quiera.
Que ahorita quiero platicar, evidentemente, todo este movimiento mundial de Akira Toriyama con esta lamentable fallecimiento, todo lo que está pasando y todo lo que ahora, por sí, hay un fandom impresionante en todo el mundo de Dragon Ball y evidentemente de Goku, pero ahora es una locura. Sin embargo, ¿qué es lo más difícil de hacer la voz? O sea, porque ahorita lo decíamos, ya el doblaje por sí, el doblaje es muy, muy complicado. La actuación de doblaje o los actores de doblaje es un trabajo súper respetable, siempre lo digo, de las cosas más complicadas que yo he visto en mi vida.
Gracias.
Pero ahora, pues con tantos capítulos, tantos años haciéndolo, ¿qué es lo más difícil? Cuando corre, cuando se enoja, cuando está tranquilo, cuando llora, ¿qué es lo más difícil de doblar a Goku?
Bueno, el principio de la creación de cualquier personaje es complicado, porque ahí es donde defines qué haría o qué no haría el personaje, por lo tanto, cómo piensa, cómo siente, cómo reacciona. Y esto es un trabajo que se hace muy al principio, pero ya después es como un traje que te pones o una comida que te comes cada vez que lo interpretas, ya es algo conocido, no lo tienes que inventar cada vez. Entonces, quizás lo complicado de Dragon Ball son los gritos, que son por quítame estas pajas, ¿no? O sea, vamos a comer, gritamos, ¿no? Vamos al baño, gritamos. Entonces, para todo, gritos. Hay una película, la película de Broly, que en 2018, creo, o empezando 19, se estrenó, que es 2/3 de película gritos y pelea, 1/3 de película texto. Entonces, llega un momento en el que sí, la garganta se cansa de tanto grito. Y hay una técnica para trabajar, y la emoción siempre está mandando, y nunca haces nada que no esté apoyado en la emoción. Y si sigues la técnica, yo tengo una voz que básicamente en 41 años en doblaje no ha cambiado. Uh-huh. Hablo básicamente igual. Entonces, es esto. Yo sigo lo que estudié, lo que me enseñaron los maestros, la técnica de voz y dicción, y cada que pego un grito está protegido y está colocado en su lugar y tiene una emoción detrás que está mandando que el grito suceda por una cuestión orgánica. No es porque yo voy a gritar porque quiero gritar. Entonces, todo esto evidentemente ayuda. Sin embargo, grabando Broly, al llegar al final, casi cuando viene un Kamehameha muy fuerte, yo en ese momento ya no tenía... El Kamehameha es un increchendo.
Sí.
¡Kamehameha! Bueno, yo el de hasta arriba ya no lo tenía. Uh-huh. Ya la cuerda estaba gruesa, ya estaba cansada. Entonces yo decía, ¡Kamehame!
¡Ah! Ya lo llegabas.
Y entonces le dije a Lalo Garza, que es el director de... Es Krillin, el mejor amigo de Goku, pero es aparte el director actual de doblaje. Le dije, Lalo, ese tono yo ya no lo tengo. Entonces o lo grabamos otro día, o lo empiezo
un poco más tono abajo
y llego hasta arriba donde sí lo tengo. Y luego lo pichan un poco. No, lo grabamos ahorita. Entonces, de una vez lo grabamos. Pues el único Kamehameha que se ha gritado que empieza un poco más abajo. Y creo que luego lo subieron un semitono o algo así.
¿Cómo es un Kamehameha normal? Me gustaría ver si teniendo a Mario Castañeda enfrente, me pudieras enseñar e intentarlo.
Claro, bueno, voy a gritar. Sí. Uh-huh. No es un Kamehameha con una sola palabra, sino que está partido en 5.
Sí. Y además, entonces, porque eso es lento, de repente ves Kame y luego 6,000 rayas, líneas,
sí,
tal. El otro Kame,
y tienes el público ahí, no, sí, tiene el público captivo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, evidentemente empieza lento y pausado, ¿no? Uh-huh. Y Goku diría Kame ha me ha. Y ahí lo que dure, ¿no? Tú cuando ensayas, estás mirando el
timecode,
el reloj que tiene la caricatura, el capítulo. Y entonces, cuando lo ensayas, mides, ¿no? Este grito va a durar 15 segundos, ¿no? Este grito dura 18 segundos. Y entonces, como estoy viendo el reloj, estoy ahí...
Limpiándote las uñas, hermano.
¿No? Porque estoy viendo el reloj.
Claro.
Así funciona, es un engaño. Y a veces hay unos eternos... Pero escuchas cuando lo grabas cómo hay un fade. Y dices, ok, hicieron un intercorte.
Sí.
Y se hace lo mismo acá, o sea, no, si es imposible un grito de 50 y tantos segundos, pues no lo hacemos, ¿verdad?
A ver, ¿te lo puedo hacer?
Por favor.
Ay, la madre, ya se me olvidó, es que ya... ¡Ka! ¡Me! ¡Ka! ¡Me!
Ya diste dos iguales.
Sí. A ver, es ¡ka! Me, y ya me voy a...
Ja. Me, no, Kame, Jame, Ja.
Kame, Jame, Ja. Ok, madre santa. ¡Ko! ¡Me! ¡Ja! ¡Me! ¡Ja!
Bueno, ese Kame, Jame, Ja más bien sonó como que te estaba matando Freeza.
No, sí, no.
O sea, no estaba soltando el poder, lo estaban matando al pobre hombre, lo estaban torturando.
Oye, hay un grito especial cuando le sale la cola. ¿No, no te sacaste la onda la primera vez que le viste la cola?
Sí, es raro. Todo esto de Dragon Ball.
¿Por qué le sale una cola?
Sí, ¿sabes que esto que yo digo de la construcción del personaje está basado en toda la información que tienes? Y de Dragon Ball te iban dando información cada vez que ibas, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Es que no es terrícola, es un Saiyajin. Ah, es que hasta como los 3 años que tenía cola y luego se la arrancaron porque cada que veía a la luna por 3 segundos se convertía en un simio gigante. Entonces tenía cola pero se la arrancaron. Ah, luego ahora es importante que la vuelva a tener. Entonces como que de un muñoncito, si lo jalan de ahí le sale otra cola. Y tiene mucha fuerza, pero si lo agarras de la cola pierde la fuerza. Te van dando información que vas diciendo, díganme ya cómo es, por favor, porque yo voy deconstruyendo al personaje cada vez y cada vez es más diferente, ¿no? Entonces sí, es muy raro todo lo que rodea.
Oye, alguna vez a mí me tocó hacer doblaje de varios personajes en el mismo estudio que hacían, en el que hacen principalmente DreamWorks y otro que hace Disney, ¿no? Y en el de DreamWorks, unas semanas antes había hecho Omar Chaparro a Kung Fu. A Po, o sea, de Kung Fu Panda. Y entonces yo estaba muy preocupado con mi personaje. Le dije, es que no puedo. Me dicen, a ver, tranquilo. Me dice, la semana pasada, o bueno, el mes pasado, a Omar le tuvimos que traer una botarga, o sea, para que sintiera que pesaba 300 kilos. Porque no sacaba la voz de un oso de 300 kilos. Entonces le pusimos la botarga y hasta que la sintió. A ti te pusieron cola, te hicieron algo con la cola, te dijeron, no. ¿O tú sentías, no, como que yo siento que traigo colita?
Sabes que la actuación está basada en la imaginación. O sea, si tienes imaginación, puedes crear cualquier mundo, cualquier personaje, meterte al mundo del personaje que crees, ponerte en los zapatos del personaje, vivir su vida con sus emociones, con tus emociones, pero su mezcla emocional, etcétera. No sucedió nunca con Dragon Ball, pero cuando grabé al Grinch, que yo doblé a Jim Carrey con el Grinch, a Jim Carrey le hicieron unos prostéticos, dientes de Grinch, ¿no? Que son, sí, como colmillos. Ajá. Y entonces, eso tiene que ver con la forma en la que habla el Grinch, porque es un poco que le estorban los dientes, entonces habla seseado. Y entonces me trajeron unos dientes de vampiro, de estos de Halloween.
De los de Halloween.
¿Sabes qué? Se les dejan mal cortados.
Sí, todo con la rebaba.
Una rebaba. Entonces me los puse y me lastimaban. Dije, yo, si trato de hablar con esto, me voy a cortar la boca. Y entonces al final me los quité y dije, oigan, perdón, esto no me sirve. Número uno, al señor Carrey se los hicieron a su tamaño.
Claro.
Pero ¿qué les parece?
No, además,
si nada
estar hablando con ellos, si no los aguantas en un disfraz más de 20 minutos.
Exacto, el disfraz para que te los pongas y echas así, no, pero no hables nada. Entonces les dije, ¿y si nada más hago como que tengo dientes? Y entonces habla el Grinch así y dice, ¿esos quién? Voy a acabar con él. ¿No? Como si trajera los dientes. Ah, ¿puedes? Pues esto nos dedicamos, o sea, entonces, claro, pues sí, así lo grabamos.
Oye, hay gente que está, bueno, vuelta loca. Díganle a Mario que lo amamos, díganle a Mario, a Goku. Me dice, Mario es Goku en América Latina, jamás nadie lo hará como él. Gracias. Bueno, eso es cierto, o sea, en realidad tú eres Goku 100%.
Es muy curioso, sí. Sí, la verdad, el cerebro hace estas asociaciones, ¿no? Es como cuando conoces a alguien y el rostro de esa persona se graba. Por ejemplo, si vas al metro porque viene tu pareja, ¿no? Y estás esperando afuera del metro y en medio de 100 o 200 personas la ves. O sea, tu cerebro reconoce, hace estas asociaciones y evidentemente una cara con una voz es algo que el cerebro pega y se acabó. Sí. Y no soporta esos cambios, le cuesta mucho trabajo al cerebro aceptar que le cambió la voz a esa cara porque le distorsiona la realidad.
Sí.
Entonces sí, se crea esta simbiosis. Cuando yo asisto a convenciones cada fin de semana, que ando por toda Latinoamérica o todo México o Estados Unidos, la gente me ve ahí y me escucha y para ellos es Goku está, es muy curioso lo que sucede, es algo bizarro incluso.
Te toca gente que de repente acerca y llora, sí, o te abraza.
Sí, sí,
que
sí.
Que te ha tocado, así que dices, wow.
Sí, sí, sí. Una vez estaba con René García, con Vegeta, estábamos en una convención aquí en México, allá en el norte, no recuerdo dónde exactamente, y nos llevaron una urna con las cenizas de un muchacho que había fallecido unos días antes, que era parte de la organización, y su papá, su hermana, nos llevaron la urna para que la firmáramos.
¿Cómo crees?
Entonces, cosas así que te tocan el corazón y sientes que te arañan gatos, ¿no? Es muy curioso lo que puedes vivir.
La gente pregunta, dice, Jordi, ¿le puedes preguntar, por favor, a Mario si tolera ver los capítulos, es decir, escuchar su voz todo el tiempo, o prefiere no?
Con Goku no tengo bronca. Hay cosas que sí a veces ha sucedido que digo, ay, qué mal me caigo. Porque a veces el personaje que te toca interpretar, como no lo prejuzgas ni nada, tú lo grabas y ya. Pero ya cuando lo ves, son cosas que te caen mal. Y cuando el personaje está haciendo algo que tú no harías, pero tiene tu voz, te está hablando como a tu ADN.
Claro.
Entonces es un rollo muy curioso. Porque cuento una anécdota. Una vez estaba con mi esposa, tenemos 23 años de casados, pero cuando éramos novios, estábamos un día en mi casa, estábamos en la cama viendo televisión, estaba una película donde yo grabé a un violador que secuestra a Farrah Fawcett dentro de su casa. La película se llama Acosada. Y yo soy el maldito que la secuestra dentro de la casa y la tiene ahí y abusa de ella y la golpea, ¿no? Y entonces estábamos viendo la tele, pues estábamos cariñosos acá, besitos y de repente... Pero yo estaba oyendo acá, sí, perra maldita, te gusta, ¿verdad? Dime que te gusta lo que estoy haciendo contigo, ¿verdad? Sí, eres una perra, eres una maldita piruja. Y puras, horrible, yo le dije de repente a Susana, ¿sabes qué? ¡No puedo! Te voy a cachetear, o sea, voy a apagar esta maldita televisión porque estoy oyéndome en un rollo acá de acosador y me estoy hablando a mí mismo, entonces apagué la televisión porque no...
Claro, fuerte.
Sí, un rollo.
Oye, también preguntan muchísimo de Bruce Willis, mucho de la voz de Bruce Willis.
Otro círculo que se cierra, ¿no?
Sí, caray, sí. Qué fuerte, ¿no?
Yo lo grabé desde Luz de Luna, Ahí empezó él en televisión, esta serie maravillosa con Cyril Shepard. Y ahí lo empecé a grabar y luego lo grabé en la mayoría de las películas que filmó. Uh-huh. Armageddon, Quinto Elemento, El Sexto Sentido, Me Encuentro Conmigo, Duros de Matar 4, etcétera. Muchísimas películas. Y ahora, bueno, ya está retirado por esta
enfermedad
que tiene. Y ya, se acabó, ¿no?
¿Cuáles son las frases que recuerdas más típicas de Bruce Willis?
¿De Bruce Willis? Te mato si me vuelves a tocar.
Es maravilloso.
Sí. ¿Alguien más quiere negociar? ¿Dónde lo quieres?
¿No? Claro.
Duro de Matar no es una película navideña, ¿no? Que le encanta porque la gente lo pone en Navidad junto al Grinch. Y él decía, no es una película navideña, pero termina nevando, ¿no? Y con Frank Sinatra cantando. Entonces, la gente dice que es navideña.
Oye, ¿cuántos años tiene tu hijo ahora?
Arturo tiene 35 años.
Ok, porque Arturo pues fue parte muy importante de que decidieras hacer este personaje. Sí. Todavía de repente, no sé, de Arturo, pues es un adulto de 35 años, sus amigos es como de, no manches, su papá es Goku.
No solo
su
eso.
Su papá es Goku. O que llegan a una reunión y es, pa, que si les haces como Goku,
sí,
por favor.
Sí, claro. Mira, no solo eso. Mis hijos adultos, Carla, que es la mayor, y luego Arturo, los dos son actores de doblaje, directores de doblaje, locutores. Arturo traduce, incluso del coreano, le encantan los doramas. Y después de años, cuando regresó Dragon Ball con la primera película de lo que se llama Dragon Ball Super, que es la nueva saga, digamos, Arturo hizo una prueba de voz y se quedó con un personaje en el universo Dragon Ball. Arturo es la voz de Whis, que es el maestro de Dragon Ball actualmente, de Goku y de Vegeta. Es el ángel de Bills, el dios de la destrucción del universo 7. Esa voz, Whis, es mi hijo Arturo, que está allí también. Entonces, él también de pronto graba los saludos. A veces grabamos algún saludo juntos. Y es increíble tener a mi hijo allí.
Claro.
Siento que fue el niño, aquel niño que se hincó y rogó por una generación que yo grabara Goku. Ahora está allá dentro del universo Dragon Ball.
Wow. Sí. Oye, y pregunto, si Goku fuera mexicano, ¿qué desayunaría, por ejemplo?
Ah, desayunaría unos huevos a la mexicana.
¿Y cómo los pediría?
Con frijoles. Diría, señorita, ¿me trae unos huevos con jamón, por favor? Gracias. Chale, ya le dimos dando. ¿Tiene salsita, por favor? ¿Cómo de que no? Pues aunque sea unos chilitos verdes, ¿no? Gracias. Y aquí tiene su kamehameha. No sé, ¿no? A veces decimos, ¿cómo sería si fuera chilango, no? Y luego, ¿cómo sería si fuera argentino, no? Y ¿cómo sería si fuera cubano? Y luego, español, y luego se enojan los de España, y no, bueno.
Oye, ¿qué pasó ahora que fallece Akira Toriyama? ¿Qué pasó por tu mente, por tu corazón? Porque evidentemente estás muy ligado a esta creación, el creador de Dragon Ball.
Sí fue un shock. Sí fue algo que sorprendió porque hay una... Uno, yo tengo 61 años, él tiene 68, y uno va llegando a esas edades y vas acomodando la vida a una lógica, ¿no? Sabes que evidentemente no eres eterno, sabes que estás más cerca del final que del principio. Mi papá tenía 84 años cuando falleció, entonces digo, ¿será que pueda llegar a eso? Sería muy bueno, ¿no? Creo que lo agradecería, a lo mejor no, pero si se pudiera hacer. Y entonces vas acomodando y la gente que te rodea y tus amigos en lo mismo, ¿no? Y de pronto escuchas que una enfermedad o que así, y vas preocupándote y vas despidiéndote de amigos, hermanos que conociste desde hace más de la mitad de tu vida. Entonces, nuevamente, como decíamos antes de entrar, ¿no? 68 años es, en este momento, una edad donde hay mucha vida todavía. Y una persona tan creativa que creó estos mundos maravillosos de Dragon Quest, Dragon Ball, Doctor Slump, etcétera, todo lo que hizo, productor de televisión, productor de manga, animador, etcétera, yo creo que tenía todavía mucho que dar. Estaba al frente de Daima, la última saga que se está produciendo, se estrena este fin de año más o menos, creo, y seguramente ya está todo listo, y seguramente hay muchas cosas más que ya están en preproducción y que van a poder seguir a pesar de que ya no esté. Pero sí es una lástima que se haya adelantado en el camino, porque tenía mucho todavía.
¿Cómo te enteraste?
Luego de que se dio la noticia, porque se dio, creo que el 8, una semana después.
Sí, porque él falleció el 1 de marzo.
Exacto, y los japoneses son muy cuidadosos en esto y dieron todo ese tiempo como, no sé, para que la familia acomodara todo. No sé cómo funcionan ellos. El caso es que yo me enteré por ahí del 8 y me enteré, yo creo que a los 20 minutos de que se dio la noticia, ya estaba yo recibiendo, ¿ya viste esto? Y mi propio hijo me habló también, ¿ya viste esto? Acaba de anunciar que falleció Toriyama. Entonces fue una sorpresa e inmediatamente empezó el teléfono a reventar, porque inmediatamente la gente dijo, ¿a quién le preguntamos, no?
Claro.
Es muy curioso porque hace dos fines de semana estuve en Guatemala y todavía este fin de semana estuvimos aquí en La Mole, en el World Trade Center, y la gente se acerca a darme el pésame.
Wow.
Como si fuéramos familia, ¿no?
Claro.
Lo lamento mucho tu pérdida, ¿no? Yo digo, muchas gracias, o sea, todo Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Lo sintió.
¿Y tuviste la oportunidad de conocer a Akira Toriyama?
Nunca. Me hubiera encantado. Se decía que vivía en su isla privada y que... Esto sí es cierto, es una persona muy cuidada, un ícono pop, un ícono de estas expresiones culturales japonesas, con una vida privada muy cuidada. Entonces, no creo que no era fácil acercarse a él o poder saber dónde estaba. Lo más cerca que he estado de Dragon Ball fue que en 2015 me invitaron a ir a Los Ángeles al estreno mundial de La Resurrección de Freezer, que es la segunda película de Dragon Ball Super. Me dijeron que Masako iba a estar allí, iba a estar Sean Schumel, que es el Goku inglés, el de Estados Unidos. Venía el Freezer japonés. Y me dijeron, queremos que vayas con un par de fans, ¿no? La 20th Century Fox me contactó. Pero yo estaba contratado para presentarme en Santiago de Chile ese fin de semana en la final latinoamericana de League of Legends, uh-huh, estos videojuegos. Sí. Entonces no tenía libre la fecha y me hubiera encantado conocer a Masako. A Masako Nozawa, la voz de Goku, la original. Pero bueno, así es la vida. Y si va a ser, pues en algún momento
me
la voy a encontrar.
Porque yo creo que pues es que además la voz de Goku en español, pues es importante. O sea, el español es el segundo idioma ya más importante del mundo. O sea, sí, es una locura. O sea, Drago, ahora sí te lo digo, mi querido Mario Castañeda, o sea, Dragon Ball no sería lo que es en habla hispana si no fuera por ti. Eso es real. O sea, es una cadena de mucho trabajo, evidentemente.
Claro, mucha gente.
Desde un principio de Akira, de toda la gente que trabaja atrás, de los animadores, de tantas personas, de muchos países, pero tú definitivamente eres una piedra angular de lo que ha pasado en español. No hay lugar a duda. En español estoy hablando de todos los hispanos en Estados Unidos, de todo México, por supuesto, Centroamérica, Sudamérica, España, tantos países que hoy hablan español.
Y sabes que es muy curioso. He estado en Estados Unidos en convenciones de anime y Dragon Ball, etcétera. Una vez estuvimos 5 Gokus en Dallas, donde está Funimation, que es la compañía que dobla al inglés Dragon Ball. Dragon Ball entró a Estados Unidos primero en español. Primero Univision lo llevó allá en español. Ahí lo conocieron los gringos incluso. Y luego lo llevaron a Vancouver y ahí se dobló Dragon Ball Z, por 3 Gokus. Y luego ya lo trajeron a Funimation. Vino Sean Schumel, que es la voz actual. Arrancó con Z. No grabaron todo el primer Goku. Entonces, en esta convención estábamos 5 Gokus, pero hubo 3 canadienses en Vancouver. Hubo la mujer que lo hizo de niño todavía, y luego a Gohan. Pero yo era el más viejo. Yo era el único que no había cambiado. Goku, desde que apareció, ha tenido esta voz. Desde que creció, ha tenido esta voz. Hubo algo que se llamó Dragon Ball Kai, que fue una remasterización de Z, que es la parte intermedia. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. 291 episodios los redujeron a 169 episodios, o 167, creo. Y de esos, 98 no grabé, porque no nos arreglamos económicamente con Toei. Y llegué a los últimos 69 episodios, ahí regresé y luego ya seguimos con Super. Pero entonces, realmente, toda la voz de Goku ha sido la misma en Latinoamérica todo el tiempo. Estos 28 años no se le ha cambiado. Y esto no es algo que suceda en todo el mundo. En Estados Unidos no lo han tenido así.
¿Qué sigue? Como tú sabes que viene después del fallecimiento de Akira Toriyama, ¿qué sigue? ¿Qué viene para Dragon Ball y qué viene para ti?
Bueno, lo seguro de Dragon Ball es que viene Daima, que es esta saga nueva. Los hacen niños a todos otra vez. ¿Quién sabe qué va a pasar, ¿no? Aparecen al principio adultos y luego algo sucede que los hacen niños, ¿no? Entonces, habrá que ver si se van a buscar niños o son niños que hablan como adultos o qué. No sé. El caso es que no sé si al final de cada episodio, cuando se anuncie el próximo, lo va a hacer el Goku niño o va a entrar Goku adulto a decir, hola, soy Goku y seguimos aquí. No sé. Pero bueno, viene esto de Daima y hay algo que se ha mencionado ahí de lo que los fans llaman el Dragon Ball Super 2, que es lo que ha aparecido en el manga, que son las sagas de Moro y Granola, que aparentemente hay algo ya que se ha comentado, pero bueno, todavía no hay ningún anuncio oficial, entonces por lo pronto es, digamos que chisme, ¿no? Entonces, y en cuanto a mí, yo sigo grabando, ya no tanto como antes, grabo en mi casa ahora, afortunadamente, por la pandemia se descubrió el programa que nos permite grabar desde casa de forma remota. Cada vez grabo menos, ya no dirijo porque no tengo tiempo, viajo cada fin de semana por toda Latinoamérica y México.
Por todas las convenciones.
Ajá, entonces ya no tengo el tiempo que tenía antes y yo fluyo con la vida, ¿no? Si la vida me lleva ahorita por acá voy. Y el día que se acabaron las convenciones, pues regreso más a grabar acá, ¿no? Y a lo mejor dirijo o no sé, o lo hago un poco de teatro, que hace mil años desde que salí de la academia que no hago teatro, ¿no? Entonces, no sé qué, pero pues ahí seguiré.
Ay, pues la verdad, muchísimas gracias, Mario. Estoy con Mario Castañeda, pues actor de doblaje de muchísimos personajes, y solamente quisiera pedirte un último favor, y sería si es posible que nos dijeras, evidentemente con la voz de Goku, ¿qué le diría a Goku en este momento a Akira Toriyama en su despedida?
Claro.
O sea, algo que tú creas que, ¿cómo se despediría el personaje en español de Goku, claro, de Akira?
¿Sabes que hay algo muy curioso? La gente, hay una canción que se llama Chala Het Chala, pero la palabra no es Chala Het Chala, la palabra es Chala Echara, Echara. Y este Echara es una palabra como diciendo Hakuna Matata, es un...
Sigue la vida.
Y esta es la personalidad de Goku. No importa lo que pasa, parece que no pasa nada. A fin de cuentas, nada es final. Entonces Goku le diría, Akira, me enteré que te fuiste. Dicen que estás muerto y quieren reunir las esferas del dragón para pedirle a Shenlong que te reviva. Pero la realidad es que no tenemos que revivirte. No hacen falta las esferas del dragón, porque tú no estás muerto. Sigues vivo, sigues aquí. Nunca te vas a ir, porque eres eterno. Así que sencillamente estás con Kaiosama y desde ahí sigues dirigiendo y viendo todo lo que es Dragon Ball, y algún día te voy a alcanzar. No te vas a ir nunca. Mira, me conmueve. Porque sí, en la vida todo parte de un sueño. Este hombre tuvo un sueño, pequeñito, de esta historia y de este personaje. Y la idea de nunca te rindas, nunca bajes los brazos, nunca te des por vencido. Esa es la esencia de Dragon Ball. Aunque todo parezca en contra, sigue. Y es tan sencillo. Y ha tocado el corazón de tantos millones de personas en este mundo, que eso es lo grande. Y con esta humildad callada, nunca en reflectores, siempre detrás de la producción, eso era Akira Toriyama, la mente de toda esta creación, y ya no está.
Gracias, Mario.
Gracias,
Mario. Mario Castañeda, gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí y gracias por todo ese trabajo y todo lo que nos has hecho vivir y lo seguirás haciendo.
Gracias, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Un placer conocerte. Digo, te he visto mil, pero estar aquí contigo, un honor. Gracias.
Gracias, muchas gracias, Mario. Pues bueno, vamos rápido a un corte y regresamos. 11:54.
Jordi Rosado en Nexa. Jordi Rosado en Nexa. Regresamos.
Seguimos, son las 12:20. Oigan, gracias a toda la gente que ha puesto unos comentarios preciosos de la entrevista con mi querido Mario Castañeda. Muchísimas, muchísimas cosas que ya no pudimos preguntar, o sea, que no pudimos leer. Pero gracias, porque eran muchísimos. Estamos hablando también en Twitter, se superactivó,
sí,
¿no?
Sí, ex Twitter, gracias a toda la gente que estuvo poniéndonos preguntas y todo. Esperemos haber contestado la mayoría de ellas. Y sí, decíamos, es que a lo mejor, chavitos, no, a ver, si Mario lleva haciendo la voz, ¿cuánto? 28 años nos dijo, ¿no? Uh-huh. O sea, imagínate, si tú cuando empezaste a ver Dragon Ball tenías 12, pues ya ahorita ya eres un, claro, un don.
Claro, sí, ¿no? Exactamente, o sea, por sí, supuesto, sí.
Pero gracias por todo lo que
nos dicen. Estás ahí.
Se están conectando.
¡Ay, no!
Las vecinas.
Nos extrañaban, ¿verdad?
Oigan, yo creo que eventualmente esto está siendo tan lindo. Digo, no sé para ustedes, pero a nosotros nos encanta cuando entran
al
aire. Nos
súper encanta.
No, más a mí. Tú siempre. No tienes idea. A mí más.
No, a mí más.
No, a mí más. Yo gano.
Yo creo...
No han visto mi cara. No.
Precisamente porque la he visto, me encanta cuando entras al aire. Oiga, pero yo creo que eventualmente esto se va a convertir en un programa juntos, una sección juntos, algo.
Hagamos
estaría
algo.
Padre que nos enlazáramos a una sección al día.
Sí, la verdad,
podría
sí.
Divertir.
Estaría así. Bueno, lo haríamos bastante
aunque
bien.
Aunque sea la semana, así.
Exactamente, son Tamara Vargas e Ingrid Coronado, que están en el 102.5, que se enlazan con nosotros y somos tan felices.
Sí, a veces ya sufro porque a ver qué pregunta nos van a hacer, con qué pregunta triquiñuelosa de algún cantante nos van a salir.
Sí, nunca sabes, porque como siempre nos aplican su tema.
Exacto.
¿De qué están hablando ahora, chicas?
De la felicidad.
De la felicidad.
Fíjate.
¿Qué te hace feliz? ¿Qué les hace felices?
¿Qué te hace feliz, Manolito?
Hablar con mis vecinas de
eso.
Estación. Hablar con ellas me hace muy feliz.
Pero mira, la pregunta del día además tenía que ver con ¿qué te enchina la piel?
¿A mí qué me enchina la piel? A mí me enchina la piel ver reír a mis hijos. O sea, verlos reírse así, eso me fascina. O un momento muy especial con ellos. Yo creo que mis hijos son lo que más me enchina la piel a mí.
Sí.
De 3 meses, sí.
Sí, coincido.
¿Y tú, Manolo?
Sí, coincido.
Los hijos de Jordi, ¿no?
Los hijos de Jordi me estremecen.
Veo
reír a los hijos de Jordi y me estremece, me enchina todo. No, justo hoy en la mañana tuve una de estos como festivales o como eventos con mi hija, de los que conforme van creciendo van dejando ciertas cosas y van entrando a cosas nuevas. Sí. Y entonces justamente hoy la veía riéndose y yo hasta ponía en mis redes sociales un post donde decía, te admiro porque todo lo haces con una sonrisa siempre. Eso me enchina a mí la piel. Sí,
oye,
mis hijos, cañón.
Les voy a cambiar ahora. ¿Qué te enchila? Ay, ¿qué te pone así mal?
Ay, a mí los chiles serranos cuando los ponen así con las semillitas. Ay,
sí, cuando dejan la vena.
Te voy a decir por qué les pregunto. A mí me enchila que no me dejen ser.
Ah, sí.
A mí también, que me limiten.
Sí, les ha pasado. Les ha pasado que, por ejemplo, no sé, ves unos tenis o una chamarra que te gusta mucho y piensas, están padrísimos, me encanta, pero siempre hay como, bueno, no siempre, pero a veces hay una vocecita que
el
te
diablito.
Dice, no, ¿cómo crees? Eso no te queda, ya no tienes edad, Manolo, Jordi.
Eso sí te enchila.
Sí, ¿les enchila a mí o no? También, eso sí duele, y yo creo que eso nos ha pasado a todos, por lo menos una vez, ¿no? Y es que nos han dicho tantos nos al momento de vestir. Ay, que esas frases como que suelen perseguirnos.
No, pero además, ¿sabes qué? O sea, como que me dejaste pensando, amigo, en todas esas ocasiones en las que he escuchado estas reglas que son absurdas. La neta, son absurdas reglas de la moda, que se supone que todos tenemos que seguir.
¿Qué les pasa?
Y eso que estamos en pleno 2024, Manolito.
Sí, no. Sí. Imagínate antes.
Sí, ya, siglo XXI, tal este rollo. Oye, y sobre todo, a ver, les tengo una pregunta.
Ajá.
¿Alguna vez se han atrevido a ir en contra de las reglas de la moda? O sea, que digas, no sé, hablo así de esa vez en la que usaste un look distinto, arriesgado, algo diferente, así algo locochón, que te valgan las críticas de tus amigas, compañeras, mascotas, como que alguien le quiere decir, o de tu familia, y que te valga, ¿les ha pasado? ¿Te ha pasado, Tamara?
Fíjate que ahorita que sacas esa cuestión, me acordé que sí me han dicho muchas veces, ay, eso como que no te queda, y no me importa, o sea, como quiera me lo he puesto.
Sí, pero ¿a poco no? Como que te lo pones, pero te sientes incómodo, ¿no?
Sí.
Te sientes incómoda y dices, pero es que si a mí me gustó, no entiendo por qué a veces nos pasan estas cosas. Es como muy fuerte cómo estos estereotipos se han instalado en nuestro inconsciente, ¿no? En el inconsciente de la mayoría de las personas, de que tienes que verte de cierta forma para ponerte lo que está en tendencia, o en el caso de los hombres, no pueden usar bolsa, ¿no? Y yo digo, pobres hombres, ¿cómo no van a usar bolsa? Si es tan padre llevar bolsa y tener todo lo que necesitan,
sí,
¿no?
Sí.
O no al maquillaje, o no a las uñas pintadas, o a las tendencias que son un poquito más abiertas. Por eso lo que me trae un poco a la mente es un... ¿Y eso quién lo dice?
Sí,
¿no?
Estoy
de
acuerdo, Ingrid, completamente. ¿Saben qué? Lo bueno es que poco a poco la gente creo que se va quitando estas etiquetas y hablando de romper con estas reglas de la moda. Uh-huh. Quiero aprovechar para platicarles que hay marcas precisamente que es todo eso, o sea, todo lo que estamos hablando y que se están atreviendo a romper con este discurso de los no se puede, tú no, esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal. Como Liverpool, fíjense, Liverpool tiene una campaña que se llama En la moda no hay reglas, que está padrísima.
Sí, es cierto, sabes que yo vi ahí unos espectaculares por toda la ciudad,
¿sí?
Y también lo he visto en redes sociales y esto está increíble porque creo que son como pequeños pasos los que nos hacen que haya un gran cambio, los pasos como estos. Y la verdad que qué padre que una marca departamental tan importante como lo es Liverpool, ¿no?, se atreve a sacar este tipo de tensiones de la gente.
Sí, muy bien por ellos, sí.
Aplausos, sí.
Muy bien, aplausos. Es que por eso nosotros vecinos les queremos invitar a que rompan las reglas. Y a ustedes que nos escuchan también en EXA y en el 102.5, que sean fieles, sí, pero a su propio estilo, porque nadie puede decirles cómo vestir. Acuérdense que ustedes son los que deciden. Así es que chequen las redes de Liverpool para conocer más de esta campaña. ¿Les parece bien?
Sí, así. ¡Hip, hip, Liver! ¡Hip, hip, pool! ¡Hip, hip, Liver! ¡Hip, hip, pool! Oigan, a ver, díganme rápido ustedes dos, ¿qué se ponen ustedes que igual y no es de moda, pero que a mí me vale, me siento muy cómoda y me lo pongo?
Ay, no sé.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que para mí los zapatos, por ejemplo, no me importa mucho si no van tanto o si la gente cree que no van tanto con lo que llevo, mientras, porque para mí que los pies estén cómodos es esencial. Entonces habrá gente que me diga, ay, eso ni iba, pero no me importa.
Okay.
Mis pies están cómodos, mis zapatos son lo que más me importa.
Yo. Hip, no, hip, yo liver, hip, 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 pull.
Yo ya sé que
¿qué?
La pijama... me gusta dormir con shorts, pero en la parte de arriba luego me da frío y entonces me gusta manga larga. Entonces a veces me pongo la parte de abajo de uno y la parte de arriba de otro.
Muy bien. Muy bien. ¡Hip, hip, liver! ¡Hip, hip, pull! Ay, vecina, las adoramos cada vez que entran, nos gusta mucho.
Pues mira, ya sabes, ahora nosotros somos los que decidimos sobre la moda y eso me encanta.
Exacto, es importante. Exacto. Oigan, chicas, las queremos mucho. A ver si al rato nos vemos aquí en el pasillo. No sé, para pedirles una tacita de azúcar.
Si me prestan el cuchillo, porque hay un pastel aquí godín y hay que partirlo.
Oye, no tengo cuchillo, pero mira, esta escuadra, esta regla.
Exacto. Además, cada quien le pide cosas distintas a cada quien. Yo, por ejemplo, yo a Ingrid Coronado iría, le diría, vecina, ¿no tienes un atrapasueños que me prestes? ¿Tú qué le pedirías a Tamara?
No, le pediría algún windscreen para un micrófono o algo. Ah. Tamara Vargas, locutora profesional. ¡Los queremos!
¡Cuídense, bye!
¡Abrazo, bye!
¡Bye!
Vamos a
¡chao! ¡Ay, qué buena onda!
Las queremos. Y, pero además las queremos real, ¿eh? No crean que este es un tema. Sí las queremos real.
Las queremos muy bien. Oigan, vamos con Texas Hold'em. Vamos con musiquita, amigo.
Esta canción está sonando durísimo en todos lados. Sí. Es impresionante. Me gusta.
Sí, a mí también me gusta.
Tengo miedo que me empiece a caer mal. De tanto que la estoy escuchando. Qué buena canción.
No, pues platica con Luis Fonsi. Regresamos. This ain't
Texas. Amigo, fíjate que de repente, el otro día que estábamos platicando aquí con Tony, con todos, ¿te acuerdas que el disco de Selena, El Amor Prohibido, sí, justo estábamos con
acaba
el rollo
de cumplir
años. 30 años, ¿no? Sí. 30 años. Bueno, quiero que escuches esto y me digas qué te provoca esto. Adelante, por favor.
A ver, súbele.
I've heard people say that.
Me encanta esta canción, no me acuerdo bien cómo se llama, ni se me olvida el nombre de quien la canta.
Barry White.
Barry White.
I don't know about that.
Can't get enough.
De hecho, la tengo en mi lista, pero nunca me fijo bien el nombre de cómo se llama la canción. ¿Cómo se llama?
Can't get enough of your love, babe.
A ver, súbele tantito, es preciosa. Ahí viene, ahí donde revienta. It's just not enough, babe. It's just not enough. Ay, muy bien. Can't get enough of your love, baby. O sea, algo así.
Sí, exactamente. O sea, es una gran canción. ¿O qué me dices de esta otra?
A ver. También es Barry White, ¿no?
También es Barry White.
Que siempre pensé que la voz de Barry White se oye increíble en canciones, pero imagínate el otro día en la mañana cuando se levanta después de
como que fumaba un chingo, creo,
sí,
¿no?
Sí, imagínate. De, hello, dear. Good morning. Vale. Madres, ¿no? Te peino las pestañas.
Esa también es una gran canción. ¿Esa también la tienes en tu playlist, o sea, no?
Sí.
You are the first, the last, my everything.
You are the first, my everything.
Es una gran canción. Bueno, tú te preguntarás seguramente, o digo, capaz que me estás preguntando de
¿qué?
¿No? Lo que pasa es que me cayó como un, estaba buscando esta canción justamente para lo que necesitaba, para un videito que estaba armando. Este disco, este álbum que se llama Can't Get Enough, así se llama el álbum,
está cumpliendo
50 años, amigo.
No manches.
50 años. Cuando de repente dices, te llega el trancazo que dices, el disco de Selena cumplió 30. Este de Barry White, 50, amigo. Nació en el 74 ese disco. O sea, no nació. Salió en el 74 ese disco.
No manches.
Qué fuerte, ¿no?
O sea, está nada más un poquito más joven que yo el disco.
Pero lo que está muy cañón es o sea, sí conozco mucha gente que decía, pues esta canción, tal, asiento cercana, tal. Dude.
50 años.
50 años tiene esa canción.
Wow, qué impactante.
Qué fuerte, ¿no?
¿Cómo se llama el disco?
Can't Get Enough.
Can't Get Enough.
Can't Get Enough.
No puedo tener suficiente.
Exactamente.
Ok, bueno, pues pongan ahí Can't Get Enough. Pongan Mary White. No, sí. Para quien quiera bajar. Oiga, felicidades a Tania Velázquez. Aplauso especial para Tania Velázquez. Ella ganó el disco autografiado de Taylor Swift en la dinámica que tuvimos en XFM. Así es que felicidades, Tania Velázquez, Taylor Swift, juntas, unidas, por XFM.
Qué maravilla.
Más naranjas que
felicidades,
nunca.
Felicidades, felicidades. ¿No? Qué joya.
Padrísimo. Oigan, y rapidísimo aprovecho para decirles, el otro día fíjense que estaba platicando con mis cuates, un poquito de lo mismo que estábamos platicando con mi querida Tamara y con Ingrid, sobre nuevos estilos y la moda. Ya saben, en cada grupito hay distintas personalidades, intereses, diferentes cuerpos inclusive. Por eso la conversación se puso muy interesante. Y más allá de la comodidad o de los gustos, todo mundo coincidimos en que hay muchos nos en las modas. O sea, reglas que supuestamente, hice comillas, debemos de seguir y que por supuesto se nos hizo como pues ya muy del milenio pasado. De hecho, justo recordé, en la moda no hay reglas. La campaña que Liverpool trae ahorita, que está padrísima, me encanta, en donde nos invita a romper con esos nos que hemos escuchado una y otra vez. Eso no te queda, no seas tan extravagante, te ves exagerado, te ves ridícula, te ves ridículo, en el calor no se usan botas, a tu edad eso no es cool, güey, ¿qué te vale? Entre muchas otras frases, la verdad, muy incómodas. Es que bueno, la verdad es que estuvimos de acuerdo porque nadie tiene el derecho de decirte cómo puedes o no vestirte. Como dice Liverpool, es tu estilo, tú decides, así es que ya lo sabes. Por eso los invito a atreverse a romper las reglas con Liverpool. Vayan, hay cosas increíbles, está padrísimo y me encanta esta campaña. Felicidades, aplausito. Gracias a todos, ya no me despido porque tengo el tiempo así súper encima por el Home, un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros. Acuérdense que la gente que quiera volver a escuchar la entrevista, bueno, pues evidentemente con Mario, con Mario Castañeda y con todo este asunto de Goku,
¿sí?
La puede escuchar hoy a partir de las 3 de la tarde, sube al podcast y lo pueden escuchar muy fácil, ¿no?
Exactamente, únicamente en cualquier plataforma ponen Jordi Nexa o XFM y ahí van a encontrar ya sea completo o por partes el programa del día de hoy.
Exactamente, nos escuchamos mañana, gracias, y mañana ya es viernes, qué bruto, se van a corta, qué rico, y además hoy inicio de primavera, así o más rico, bye.
Esto fue Jordi Rosado en Nexa. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.